UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Yo, vuestro magnánimo rey, he decidido que esta invasión a la Tierra es fruto de una conspiración de algunos de vosotros, a los que creía fieles consejeros, y que mediante artimañas y engaños me ha llevado a perpetrar la incursión a este sucio planeta inferior para atesorar beneficio propio a costa de mi magnificencia. Otrora, no me habría importado someter a la raza terrícola, pero soy consciente de que no me puedo rebajar a que me tomen por iluso, eludiendo mi responsabilidad como monarca y perpetrando el ejemplo de que soy fácilmente engatusable. Por tanto, castigaré al artífice de valiente astucia, pues es sabido que si mi faz mira hacia otro lado en esta ocasión, su sed de disimulo le llevará a causar una traición a mi reinado más grande de la que jamás un miembro de nuestro planeta habrése visto.
Que si quiero, que si tengo.
¿Usted ríe de qué, capitán? ¿Se encuentra bien?
¡Silencio! ¿Cómo osáis traicionar mi afabilidad e íntegra confianza?
Creo que le dice a usted, teniente Claudia.
Mira, si esto es por la bolsa de chocobons que me comí el otro día, debo decir que estaba abierta en el puente de mando y no había nadie cerca. Además, eran de chocolate blanco, que eso no le gusta a nadie.
Voto a Bríos que la traición que se perpetuará se presenta más distante que una simple ración chocolateada. ¡Lo sé!
Espera. Creo que ya lo entiendo. No habla de algo que ha pasado, sino de algo que pasará. ¡Nos va a comprar bolsas de chocobons!
¡Mendrugo! Hablo de perfidia, alevosía, felonía ejecutada con vileza. ¡Deslealtad!
Que no sean de chocolate blanco, porfa.
Es que no sé si la infidelidad es demasiado astuta. Señale que debo andar con ojo. O si, en cambio, la inteligencia de esta tripulación ha sido malinterpretada por mi persona.
¡Queremos chocobons! ¡Queremos chocobons! ¡Queremos chocobons!
Pues va a ser que no son tan listos como para traicionarme. En fin, que comenzamos. Bienvenidos a la nave de Kubrick. Aquí estamos de nuevo para que vosotros, terrícolas, disfrutéis con nuestro conocimiento sobre vuestro mundo del cine. Perdón por la flipada, pero es que es el programa en el que hoy vamos a hablar de flipadas muy gordas. Hoy nuestro querido mayor Sergio, llámame Riesgo Murillo, vuelve con su ranking sideral. En esta ocasión se ha decantado por pelis con muñequitos. Sí, esos muñecos en los que señores con cara de pocos amigos suelen meter la mano en su trasero. En el de los muñecos, perdonad. Movidas de Hollywood, amigos y amigas. Por otro lado, nuestra crítica trata sobre la última flipada en la que Timothée Chalamet encargará al rey Enrique V de Inglaterra, The King, producida por Netflix. Además, ya hablando de Netflix, la teniente Claudia Saumey vuelve con Mierflix, que ojo, viene fuertísimo hoy. Safari por Navidad, no os lo perdáis. Que viendo las ganas que tiene Clau de hablar de esto, va a ser mejor que las playas de Plutón, confiad en nosotros. Por último, nos sentaremos en la mesa cuadrada que hay en la cafetería de nuestra nave para hablar de uno de los directores que más viaja en el tiempo. Pa'lante, para atrás, pa'lante, para atrás, pa'lante, qué jaleos. Y eso que el pobre no sabe nada de los viajes en el tiempo, ya que en nuestro planeta están prohibidos por una movida con los calzones del almirante mayor o algo así. Pero bueno, en fin, despegamos. Bueno, ya estamos aquí, ya estamos en la nave está en marcha y conmigo, como siempre, están Sergio, llámame Riesgo. Hola, Sergio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Está también Claudia Saumey, ¿cómo no?
Buenas, Kevin.
Y hoy traemos un invitado especial, los cuales los clásicos, los veteranos de la temporada pasada, recordaréis que estaba asiduamente a los mandos de nuestra querida nave. Traemos a nuestro querido técnico, lo recordaréis, el técnico Fran. ¿Cómo estamos, Fran?
Muy bien, comandante. ¿Tú qué tal?
Hombre, yo muy bien. Estaba deseando ya verte por aquí, por estos lares de nuevo. Y ya que nos encontramos, vamos a decir, en una reunión especial, en un sitio clandestino de aquí de la Tierra, una taberna llamada Charlie.
Dije, como la taberna espacial de Star Wars.
Tal cual, básicamente. Solo faltaba el tipo de la flauta con cuatro brazos. Pero bueno, se le echará de menos. Y le dije, oye, ¿por qué no te vienes a la nave a pasar un ratito con unas cervecitas? Y aquí estás.
Aquí estamos.
Bueno.
No mienta, capitán, que yo sé realmente lo que pasó.
A ver.
Se negó y hemos tenido que abducirlo.
A ver, lo de lavar el cerebro.
Eso es algo que no se puede decir en antena.
Claro, vamos a ver.
Ah, perdón.
Claro, esto es nuestro secreto. Es que...
Estoy aquí contra mi voluntad, entonces.
No, ya le vienen los recuerdos.
Pero no lo sabes.
Bueno, Sergio, empezamos con tu vaina. ¿Qué nos traes? Muñequitos a tu ranking, ¿no?
Sí.
Entiendo que son los de Corchopan y Felpa.
Corchopan y Felpa.
Claro.
Quiero que si alguien me está oyendo, quiero que mi biografía se llame así. Sergio, llámame riesgo. Corchopan y Felpa. Un resumen de mi vida. Pues sí, en el top 5 de hoy, como he dicho, con el criterio que me sale a mí de donde ya sabéis, traigo 5 películas de un subgénero del cine fantástico que nació y murió en los 80. Marionetas, monigotes, muñecos, Corchopan y Felpa. Cine hecho de manera artesanal y que se extendió con la llegada de... se extinguió con la llegada de la tecnología que abarató costes, pero que a mi parecer no ha llegado a alcanzar las cotas de encanto que mostraban estas pelis. Llamadme viejo.
Viejo.
Vale. Gracias. Bueno, y ahora, por favor, el músico en el número 5 desde 1984 con un 6,9 en Film Affinity llega... La historia interminable.
Ese, no me canso de los efectos analógicos, ¿eh?
Al igual
que los muñecos de Felpa, ¿para qué utilizar algo digital si puedes hacerlo con tu cuerpo?
¿Te has dado cuenta de que ahora he metido el ranking de Film Affinity?
¿Es verdad? ¿La nota?
Porque así puedo alargar un poco más y estirarme como un locutor de Radio Fórmula.
Perfecto, se queda mucho más bonito.
¿A que sí? Tírale. Precioso. Bueno, pues ya sabemos de qué va esta peli, ¿no? Para los que no lo sepan, Bastian es un niño que sufre bullying y para huir de sus acosadores se refugia en una biblioteca. Allí encontrará La Historia Interminable, un libro que narra la historia del reino de fantasía, el cual acabará consumido por la nada. Ha quedado en nuestro recuerdo por el libro de Michael Ende, porque a muchos nos hubiera flipado de pequeños volar a través del reino de fantasía a los lomos de un dragón blanco, y por la canción que recientemente se homenajeó en la tercera temporada de Stranger Films. Thanks. Y Films, eso es un programa de aquí.
La historia interminable.
Muy bien. Creo que por aquí tenía aplausos. No. Era un matasuegras que no se ha llegado a oír. Bien, todo mal hoy. Bueno, el punto extra para esta peli, porque en mi caso logró incentivar... No se ría, comandante. En mi caso logró incentivar el gusanillo de la lectura, pero me juego el meñique del pie a que ninguno de nuestros oyentes aguanta un visionado completo de esta película de 1984 rodada en la República Federal Alemana. Eso sí, muy recomendable el cinemascopazo que se puede ver en YouTube, en el que Ignatius Farra y Arturo González Campos y Juan Gómez Jurado, nuestros padres radiofónicos, por decirlo de alguna manera, al menos míos, hablan sobre ella. Y me parece genial. ¿Hay alguna duda, pregunta? ¿Hemos cantado?
No, para nada.
No,
el otro día tuve conocimiento de una señora con la que estoy aquí en la Tierra, una pareja que me he cogido así durante un tiempo. No había visto esta película.
¿Dónde poner tus huevos?
Nunca mejor dicho.
Pues os voy a bajar el volumen de...
Pues resulta que no había visto la película. Y digo, ¿tú qué clase de infancia has tenido?
Pero es que verla ahora...
Ahora ya no va a ser lo mismo.
Es que verla ahora va a decir, Dios mío, mi vida, qué cosa más útil. Claro, eso no cuela. Esa peli ahora
pero
no cuela, me parece.
Yo tengo un trauma muy gordo. Recuerdo muy, muy, muy fuertemente el momento en que... Igual me estoy confundiendo de peli, pero yo creo que es aquí.
A ver, di, yo sí
que el caballo se hunde en el lodo.
Atreyu, sí.
Hombre, eso es un drama.
Atreyu, no me te cago, hundas, Atreyu.
Hombre, es que eso es un drama.
Sí,
y después
sí,
el niño
es
ahí...
traumático.
Subiendo en el dragón. ¡Toma! Y el caballo está hundido. En el lodo,
en aquella época, sabes que no habían efectos especiales y
mataron a un caballo.
Hundieron a un caballo en lodo.
Posteriormente hicieron una serie de dibujos, lo cual era insufrible.
Sí, igual que la 2. Sacaron la 2 a los 2 años.
¿Hay una 2?
Mamá. ¿Tú la viste de pequeño, Fran?
No.
Madre. Hay gente con poca infancia.
Es cuando hay que verla.
También puede ser que del lavado de cerebro. Puede ser que con el lavado de cerebro
se me haya olvidado. Bueno, y ahora vamos a pasar al número 4. Desde 1982, con un 7.0 en Film Affinity, llega... Cristal Oscuro.
Oh, mama.
Película que creo que ha envejecido bastante bien, es mi opinión personal, aunque hay quien no lo cree. Obviamente no hay nada hecho por ordenador y puede notarse, pero es todo un referente de la que bebe mucho el cine fantástico actual. Solo hay que ver Avatar. Probablemente la obra más siniestra del creador de los teleñecos, Jim Henson, Cristal Oscuro ha vuelto a nuestras pantallas de la mano de Netflix. Me ha asomado a medios e internet para no llevarme un susto antes de ver la serie y a la gente parece que le ha gustado bastante. Mantiene la esencia de los monigotes, pero los aderezan con CGI. Y creo que esto es importante, porque los efectos digitales sirven de apoyo para el trabajo artesanal que supone el grueso de la producción. A la serie le acompaña un documental muy interesante en el que se puede observar al equipo técnico realizando un trabajo de orfebrería para producir esta precuela que se acaba de confirmar que tendrá segunda temporada. Noticias frescas en nuestro ranking.
Oh, mama. Yo esta no la he visto todavía, le tengo ganas. ¿La
habéis
visto en Netflix?
No, o sea que de la peli han sacado en Netflix una serie.
Una serie que es una precuela. Vale. La peli, os debo decir que es una obra de arte. En lo referente a marionetas, paisajes... No, en serio, es un currazo, o sea, para la... Y la serie también, ¿eh? Para la serie, una... Estuve escuchando un podcast en el que decían que en el documental este, que te viene después, hay una biblioteca con unos, no sé si son 10.000 o 20.000 libros, todos hechos a mano para 5 minutos de escena. O sea... Ese es el nivel. Y en la peli también, ¿eh?
Pues guarda cierta relación con Nolan. Después que lo comentáramos a la mesa, os comento algo que va por el estilo.
Vale.
Apuntar por ahí.
Muy bien, lo apuntaré en mi máquina de escribir invisible. Muy bien, y ahora desde 1986, con un 7.2 en Film Affinity, llega... Dentro del laberinto... David Bowie marcando paquete, Jennifer Connelly de jovenzuela y, como no, Jim Henson de nuevo. Una película de aspecto infantil para un guión con toques de thriller psicológico que revisten un cuento de moralejas. Cuidado con lo que deseas. Todos tenemos responsabilidades y yo solo no puedo, con amigos sí. Si hubiera que resumir la década de los 80 en una peli, bien podría ser esta. Poco más que decir, si no la has visto, no dudes en buscarla en alguna plataforma que seguro que la encuentras.
No la he visto.
¿No? Esta no. Sí que puedo decir que es peli total. Las otras a lo mejor no, pero esta es peli total de mi infancia, la vi un montón de veces y tiene un toque oscuro de... Tiene comedia, terror, infantil, tiene un poco de todo.
Antes de saber de la existencia de Big Bow y vi escenas... Me acuerdo de una escena que, sin ver la película, que están él y la niña en su habitación, puede ser, y está mirando así por la ventana, que se ve...
Sí, es el principio. Sí,
y yo pensé, uy, qué mujer. David Bowie, porque no sabía yo qué.
Bueno, de eso trataba David Bowie, era un poco andrógino. Sí. Pues sí, la peli, creo que aún se podría ver esta peli y te la recomiendo, Claudia, pero muchísimo.
Vale.
Vale, y ahora vamos al número 2. Desde 1984, con un 6.6 en Film Affinity, llega... Gremlins. Un clásico contemporáneo de Chris Columbus dirigida por Joe Dante. Un viajante al que le han pillado el toro con el regalo de Navidad de su hijo le regala una monería comprada en un sospechoso callejón. Un Mogwai de nombre Gizmo... ¿Que el bicho no se puede mojar ni alimentar a partir de la medianoche y no le puede dar la luz del sol? Pues lo primero que hace el chiquillo, de verdad, que parece que solo quiere fastidiarle. Peli navideña y divertida que creo que aunque hayan pasado los años y se le vea el cartón, te puede hacer pasar una tarde de lo más entretenida. Admito que a mí de pequeño me daba un poco de miedo los bichos verdes, pero también digo que se me ha pasado.
Seguro que no.
Yo guardo en especial recuerdo el momento que están todos en el cine. Los Gremlins ya convertidos, sí. Están todos en el cine con las gafas 3D, es precioso.
Tiene muchas referencias a cine clásico esta peli. Hay uno que es Humphrey Bogart que va con su gabardina y su gorro. hay muchas escenas muy clásicas. ¿Y ahí qué peli ven? Pues, puedes acordarte, ven una peli... Y...
Pero me suena que además es una peli navideña. No sé si estoy yo loco.
Sí, es que a mí también me suena, tío.
Me quiere sonar, después lo buscaré.
No puede ser solo en casa, ¿verdad? No. No, es solo en casa.
Es que me suena un montón.
Será posterior.
Claro. Voy a mirar los archivos un momentito.
Vale, pues, ¿pero me vas a hacer redoble para la siguiente?
Sí.
O
bajando Claudia, por la escalera lo hago.
¿Claudia tiene alguna pregunta?
No.
¿No?
En esta ocasión no. Vaya. Bueno, bueno, sí, quiero dar un dato.
Vaya, sí. Ya que lo dices.
Que mi pareja de la tierra, a la que yo le pongo los huevos a él, el otro día llevaba una camiseta de los Crescents. Hombre, no es cuestión de género, es cuestión de...
Depositas los huevos.
Sí. Y llevaba una camiseta de los Gremlins y yo fui inocente y le dije, oye, llevas una camiseta de Furby. Pero no era un Furby, era...
Rincón de pensar.
Sí, castigada, lo siento.
10 segundos. Bueno, y ahora vamos con el número uno. Desde 1983, con un 7.2 en Film Affinity, llega la serie que yo solo conozco, Fraggle Rock.
¡Oh, mamá! Antes de que continúe, Sergio, la película era Blancanieves y los Siete Enanitos.
¿En serio?
Te lo juro.
Solo en casa, ¿sabes? Bueno, déjame seguir, que Fraggle Rock, debo decir que no iba a ponerla al principio de la lista, pero ayer me pasé la tarde viendo vídeos de Fraggle Rock. Y vi que ha envejecido de una manera súper bien. Voy a leeros la sinopsis de Film Affinity. En una de las paredes de la casa de Doc y su perro hay un agujero tras el cual viven los Fraggle, unas pequeñas criaturas peludas que habitan en Fraggle Rock con otros seres como los Curries, pequeños constructores de edificios de cristal dulce, y los gigantes Goris. Una cuadrilla de Fraggles, ¿cómo se llamen?, bajo la dirección del montón de basura omnisciente, protagonizan diversas aventuras. Mientras tanto, el tío Matt explora el espacio exterior, nuestro mundo, bueno, el suyo, y envía postales a su sobrino sobre las criaturas tontas, los seres humanos, como los llamamos nosotros. No me negaréis que esta sinopsis no es un caramelo para los más pequeños, si a eso le sumamos una canción que es imposible no cantar a grito pelado, que está creada también por Jim Henson, y el trasfondo sociológico que le da la presencia de los Curries, que se dedican a trabajar sin descanso para que los Fraggle se aprovechen de ellos, creo que no me va a decepcionar si la veo de nuevo. Como dato mierder que no falte, diré que la prueba de su influencia en toda una generación la podemos encontrar en Murcia, cuna de la civilización. Allí hay una agencia de arquitectura que gira en torno a los Curries y se llama, no os lo perdáis, Curries and Berbiquina Arquitectos. Su página web bien podría ser la oficial de los Curries y la verdad es que me encanta. Berbiquina es una curry, ya que no la conocéis, protagonista de algún capítulo que se niega a hacer el juramento cuando sufre una crisis de ideología. Ella no quiere ser obrera, sino pegarse la gran vida como los Fraggle. Debo decir que hoy mientras comía he visto un capítulo en YouTube, porque estaban ahí puestos, y lo he vuelto a ver, digo, esto... Porque ayer viendo vídeos dije, es que esto está muy currado, está... O sea, está curradísimo, tiene unos movimientos de cámara que flipas, y una cosa que me ha gustado muchísimo es que, aun siendo infantil, no trata a los niños con condescendencia, como si fuesen tontos, por así decirlo. Tienen crisis de personalidad, hay uno que es el espíritu de la aventura, y cuando tienen dudas, pues hacen lo que hacemos nosotros los sábados. Van al cubo de la basura a preguntarle a ver qué tal.
Oye, pues ha sido impresionante. Cuanto menos, ¿no?
Sí.
Gracias, Mayor, por su increíble trabajo de campo.
Gracias. Me he propuesto ver la serie entera de Fraggle Rock porque me ha gustado. Así que algún día no descarto 5 razones por las que ver Fraggle Rock, ¿o no?
Pues es que tengo muchos recuerdos de una peli que cayó hace mucho tiempo por un agujero negro cuando estábamos por Orión, viniendo para acá. Y recuerdo fuertemente Pequeños Guerreros. Que al fin y al cabo eran también muñequitos.
Sí, eran muñecos hechos por ordenador, tío.
¿Era por ordenador?
Fue la primera peli, creo, que usaba así CGI.
Perdona un momento. ¿Por ordenador? Es que me está rompiendo la infancia.
Hombre, yo creo que sí. Al menos las caras y las expresiones y todo eso estaban hechos por ordenador, tío.
Durante un momento pensé que era stop motion.
Sí, creo que los muñecos... No. Creo que esa es de las primeras pelis que se utilizó.
Si vieseis a Sergio, a Kevin ahora mismo.
Está llorando.
Sí, obviamente me he dejado otras pelis fuera, como puede ser Beetlejuice. Beetlejuice sí que tiene mucho.
Mira, esa le vi el otro día.
Claro.
La Pequeña Tienda de los Horrores, que no la he visto, el musical. He visto la antigua. La serie Dinosaurios, de. ¿Os acordáis? Tu no Mami. Y cositas así. Que esto ha muerto y debería de volver, tío.
Habían escenas muy turbias, la de los dinosaurios.
Sí.
Había una que era una canción completa sobre Mire qué grande es mi rabo. Y esto es real. O sea, buscarla en YouTube. Mire qué grande es mi rabo, dinosaurios. Y es flipante. Porque le dicen, mamá, mira qué grande es mi rabo. ¡Wow! Impresionante, hijo mío. Todo está mal, todo está mal.
No, para meme.
Pero oye, voy a chapar aquí, que tenemos que ir pasando.
Sí. Venga, vale.
Y
Antes que nada, estoy escuchando que tenemos una transmisión. Vamos a ver, creo que tenemos una transmisión desde el planeta madre.
¿Sabías que Timothy Chalmers, tras rodar a las órdenes de Woody Allen, donó todo su sueldo a varias organizaciones que luchan contra el abuso sexual? Al saltar a los medios y desvelarse el escándalo de Harvey Weinstein, decidió apoyar a las víctimas con este gesto.
Timothée Chalamet, Robert Pattinson y Joel Edgerton protagonizan la película de la que hablaremos hoy, The King, dirigida por David Michaud, creo que se pronuncia así, me la voy a jugar. Este film producido por Netflix relata los inicios del joven rey inglés Enrique V, un legendario miembro de la nobleza británica, tras las disputas con su padre y su prematura coronación por el fallecimiento de este. Enrique se ve envuelto en una serie de conspiranoicas situaciones que le acabarán llevando a las mismísimas tierras francesas para reclamar el trono y anexionarse parte de Francia. Sergio, quiero que empieces tú un poquito, coméntame.
¿Yo de nuevo?
Joder, no, es verdad, no, micro, me estoy cansando de tu voz. Claudia, por favor, empieza tú.
Hola, chicos.
Gracias, Kevin, te quiero.
De nada.
Pues así generalmente me gustó bastante la película. Me gustó más la parte mitad para el final, que es cuando empieza realmente a haber movimiento.
¡Sangre!
Porque al principio, la verdad, me parece un poquito lenta. Pero sí que me gustó el girito ese de traición. ¿Podemos hablar con spoilers?
Sí, por supuesto. Recordar que aquí siempre hablamos con spoilers. Nos da igual si no lo habéis escuchado o sea, si no lo habéis leído, iba a decir. ¡Madre mía! Multimedia Guy me llaman. Si no la habéis visto la película, que la vamos a destripar igual.
Pues eso, me gustó más la parte de mitad para final. Hubo varias escenas que sí que me gustaron mucho, como cuando está luchando con Robert Pattinson con el delfín y se tropieza ahí de una forma escandalosa, que eso es fantástico. Y el repasito que le pega a su futura esposa, la princesa de Francia, dice, tú no tienes derecho al trono, igual que toda la monarquía, no sé qué. Y bueno, bastante. Además vi un vídeo en Facebook el otro día que hizo el propio Netflix explicando más el contexto histórico con datos históricos de verdad. Y la verdad es que está bastante bien hecha en cuanto a eso. Se tiene bastante en cuenta la parte verídica, eso me pareció ver. ¿Por qué niegas con la cabeza, Kevin?
Regulero, porque yo recuerdo que antes de periodismo estudié historia.
Es cierto. Entonces,
ni un día sin que lo recuerde.
No.
Vaya.
A mí me han recordado que tengo que justificar aquello que digo, si lo sé.
Con el experto hemos topado.
No, lo voy a recordar. En muchos aspectos está muy, muy bien llevada. Incluso el propio Enrique. Se le describía en los textos como alguien bello, no muy alto, no muy fornido, con rasgos muy, muy perfilados. Es muy parecido a Chalamet en ese aspecto.
Le venía el pelo, ¿no?
Le venía bastante bien. Pero sí que es verdad que la parte conspiranoica plus Catarina es la fucking ama aquí, te digo que eres mierda. Igual
¿what? ¿Perdón?
Allí Catarina, cuando se casa con Catarina, la hija
vale,
del francés,
sí,
el rey
sí,
francés
sí. Ah, okay.
Ella le pone en su lugar, en plan, oye, que sepas que aquí yo no voy a... Eso es bastante falso. No se le ocurriría decir cosas de ese estilo. Sí que es verdad que en la obra de Shakespeare sí que tiran por ahí un poquito, porque claro, tienes que dramatizar, porque si no,
claro,
siempre va a ser el señor diciendo cállate, pum, bofetón, sí, y no está gracioso.
Pregunta, a lo mejor te pillo, pero estos reyes existieron.
Sí, por supuesto.
¿Cuánto tiempo después escribió la obra de Shakespeare?
En 1600 y 1400 ocurren estos hechos.
Ah, 200 años después.
Sí, sí. Un dato curioso es que después de casarse con Catalina, tú dices, guau, este rey iba a llegar lejos, tenía pinta de preocuparse, pero
¿sí?
2 años tardó en palmar.
¿Sí?
Volvió a Francia, a santo de la famosa Guerra de los 100 Años.
Ajá.
Se va allí en plan, pues voy a enseñar aquí quién manda. Y se lo zumbaron.
Vaya.
2 años, perfecto. 25, a los 27 estaba en el hoyo.
Bueno, pero ahí quedó nuestro recuerdo.
Y que luego el hijo no supo mantener la corona tampoco.
No, a partir de ahí Enrique VI, este es quinto. Padre IV, originales ellos con los nombres, Enrique VI, tampoco supo hacerlo muy bien, Guerra de los 100 Años, se lo vuelven
primo
a cascar.
Primo de Camilo.
Dios.
Bastante justa.
Venga, me callo un rato. Vale. Venga, sí.
Y se estamparon bastante fuerte, sí. Los inglesitos y los francesitos estuvieron pegando y matando reyes continuamente durante 100 años.
Vale, pero nuestra compañera Claudia hablaba de la ambientación medieval. Ajá.
La ambientación medieval está bastante bien. Por ejemplo, a mucha gente no le ha gustado la película porque tienen en mente el ideal caballeresco y la imagen de, vamos a poner, El Señor de los Anillos, Braveheart, peleas multitudinarias, brutales, bien llevadas, todo el mundo sabe luchar de puta madre con la espada. Esto no es así.
Que no es la realidad.
No es la realidad. La realidad es mucho más tosca, como demuestran las peleas de la película. A mí me gustó muchísimo, sobre todo la última parte en la cual... el primer duelo que tienen dos, son dos príncipes, dos tíos de casa alta, y están revolcándose y pegándose puñetazos.
No es una pelea nada espectacular. O sea,
¿verdad
es,
que no? Eso
es
está
más pelea
muy bien,
puño sangre. Hecho.
Claro, o sea, tú... Quiero hacer el símil, buscar un vídeo de una pelea en YouTube. Va a tardar poco en que la peña se agarre de los pelos, de la camiseta, y acaben en el suelo.
Me gustó. Mira, ahora que lo dices, perdona que te corte, que se cansan. En ¿verdad? Esa pelea, sí. Claro. Normalmente en las peleas, en las pelis,
no.
Duran 10 minutos.
Aragorn
un momento
está pegando
que se cansan
hasta
y
el
se
infinito.
Caen. Sí,
con las armaduras esas, ¿cuánto pesaría eso?
Claro, la armadura esa pesaba muchísimo, y no solo eso, que te restringía muchísimo el movimiento. Entonces, todas las articulaciones quedaban libres, pero el resto es una armadura muy pesada. Y cuando en la última pelea... pelean en el lodazal, Falstaff, que protagoniza, o sea, que es el personaje de Joel Edgerton, que por cierto está enorme, está brutal.
Aparte de que está gordo,
lo hace muy, muy bien. Y me gustó mucho. Entiendo que no es una obra de Shakespeare adaptada como tal. La mayoría de la crítica ha tirado por ahí. No hagáis. Adaptaciones de las películas de Shakespeare porque no va a funcionar nunca. Pero también creo que tengo que romper una lanza a favor de los productores. Recordemos que si haces una película de un libro es una adaptación. Tú no quieres adaptar a Shakespeare, tú quieres adaptar Enrique V de Shakespeare. A partir de ahí tienes tus licencias. No esperes ir a ver al cine a Shakespeare, para eso tienes a Shakespeare. Tengo que romper una lanza a favor. Y me gustaría recoger una cita que sí que dice, en el que sí que está en la obra de teatro, que Sergio, la tienes ahí, quiero que me la pongas para que la escuchemos todos, porque me parece que capta muy bien la idea del rey, y la he puesto en castellano para que todo el mundo la entienda, aunque estoy muy en contra del doblaje porque es bastante horrible. Pero adelante, Sergio, pónmela, porfa.
No sabéis qué va a ser de vosotros, así que os ofrezco esto. El más benevolente indulto. Y la más terrible tortura. Sufriréis la humillación de servirme. Al hijo descarriado que tanto injuráis. Pero ahora velará por vosotros un rey muy diferente.
Aquí escuchamos a Enrique tras la muerte de su padre proclamando qué clase de rey va a ser cuando él no quiere esa corona. Y es casi un calco de la obra de teatro de Enrique V. No sé si lo habéis leído alguno por casualidad o porque estáis enfermos de la cabeza.
No.
O bueno, pues realmente transmite muy bien lo que el personaje quiere interpretar, sobre todo en la obra de Shakespeare, que el personaje sí que lo adaptan bastante bien aquí en la película. Y... la potencia con la que lo dice, con la rabia, con los infortunios que sabe que van a venir, porque sabe lo que es rey y lo que es ser un rey y aquello a lo que te va a llevar, lo remarca muy bien en esta frase.
Wow, qué profundo, tío.
¿Has visto?
Bien, pero ¿te ha gustado?
Me ha gustado. Me ha gustado.
Que se quiere bolsa.
Lo que sí que tengo que... Sí que me gustaría destacar lo peor de la película, a mi parecer, y es Robert Pattinson.
Yo te lo iba a decir, digo, Robert Pattinson, ¿qué pensamos de
hace
esto?
Hace bien el papel de tonto.
¿Qué pensamos de
decir,
eso?
Claro. Mi primera pregunta es, ¿habéis visto la película en versión original o doblada?
Sí, sí.
Doblada porque tenía un
vale,
sueño.
Corazón, doblada, el problema estaba...
¿Sabes qué ha pasado? Que han puesto al francés a hacer de inglés y al inglés a hacer de francés.
Sí, esto sí. Te lo iba a decir.
Claro.
Chalamet no es francés.
No,
es canadiense.
Franco neoyorquino.
No. Él es full neoyorquino. O sea, él nació en el Bronx. En la cocina del infierno.
Lo vi en la Wikipedia.
Yo también lo vi en la Wikipedia. Su padre es francés. él nació en el, pero, en Hell Kitchen.
Pero se habla francés porque además en Call Me By
Porque
Your Name...
Porque su padre habla francés.
Chalamet.
Pero hace, en Call Me By Your Name y eso hace también habla francés.
Claudia, la gente puede aprender idiomas.
Bueno, pero, que, pero Robert Pattinson no sé si se va a hablar francés. No
Robert Pattinson sabe poquito. La
no,
cosa es...
No discutamos, que si no lloro.
No pasa. La cosa es que de Robert Pattinson...
Yo creo que eso es más cosa que... Más que cosa de él, me refiero, cosa de la dirección. Quiero pensar.
Sí y no. Aquí os traigo un ejemplito, ¿vale? O sea, bueno, podría haberlo hecho bien. Empieza bien, Robert Pattinson.
¿Cómo que podría haberlo hecho bien?
Mira, os voy a poner dos ejemplos, ¿vale? El primero va a ser él hablando en francés, ¿vale? Siendo un actor inglés, ¿vale? Adelante.
Tú, your little victory.
Ahí donde...
You wonder why.
Ahí lo podéis ver.
I have come. Do you wonder this?
Se nota el acento.
I have not come to offer you. Surrender.
Surrender.
That's what you're hoping. I have come to describe for you your end days.
Le cuesta hablar inglés, obviamente, sí, porque es francés, se nota el acento.
Vale.
Vale, as they yo lo compro. Slow.
¿Cuál es el pelo que le pones?
King of England. You seem so intent on making France your new home.
France.
You so let me help you. Very young.
Croissant.
Very small. It's per chance that it's fitting of your mind for you to come here.
Para aquí.
Paro.
Para aquí.
Of your mind.
Que se había colado el siguiente audio.
No, lo había puesto como...
No.
Ah, vale. Querías una pausa entre audio y audio.
Una pausita.
Vale.
Se nota bien, ¿no? Está bien hecho.
Está perfecto.
Está guay porque se nota el acento francés, las palabras francesas en inglés con el acento. Chachi.
No
pero
sé a dónde quieres llegar,
adelanta,
tío.
Se empieza a adelantar un poco la escena... ¿Vale? He cortado un trozo de conversación y empieza a salir un poco el inglesito.
El chico, o sea, de Oxford.
Empieza a irse un poco la flapa, sí, y empieza a salirle un poco el inglesito. Pónmelo, por favor, y lo vais a empezar a notar.
Very young, very small.
It's small?
It's per chance that it's fitting of your mind.
It's fitting of your mind. Ojo.
Small. And maybe your...
Ahí habla del pene.
No, your balls must be big, ¿no?
Ojo, el negro del Bronx.
Giant balls.
El libro del Bronco se viene.
Giant balls with the tiny cock.
La risa que es lo más agradable del mundo. Pero si os fijáis aquí, ya empieza a decir Brismo y ya le empieza a salir britaniquito. Ya le empiezan a salir las venas de inglesito.
Tú el listening bien, ¿eh?
Yo el listening muy bien. Sobre todo porque hay una escena cuando empieza a decir because I'm coming from my mind y hacer ojo, ojo.
¿Cuántas veces has visto la peli, tío?
Dos veces.
Ajá.
Una la vi sola y la otra acompañado.
La vi solo y llorando.
Y en este momento me di cuenta, digo, se le está yendo. Claro, porque era algo muy destacable. Digo, ostras, Pattinson hablando francés. Pero haciendo, o sea, hablando inglés, pero haciendo acento francés, siendo él en inglés. Es que se han buscado la ruina ellos mismos.
Parece un actor un poco infravalorado, la verdad.
Sí, sí, a mí me gusta mucho como actor, ¿eh? Es un actor de drama bastante, bastante decente.
Se lo decís porque salió en Harry Potter.
menos mal que no has dicho Crepúsculo, la verdad.
De hecho, tengo que decir que no tuve conocimiento que salía en Harry Potter hasta después de verlo en las de Crepúsculo, que sabía quién era. ¿Me entiendes?
¿Cómo? Hasta que viste primero Crepúsculo y después Harry Potter.
No, vi Harry Potter.
Tú viste Crepúsculo y dijiste, mira, el de Harry Potter.
No, exacto, no lo vi. O sea, a mí el de Harry Potter, para mí me daba un poco igual, porque además
claro,
me parece...
No, ¿sabes? No te fijas en el personaje.
Exacto, para mí no era un personaje ni relevante.
Bueno, pero...
¿Sabes? Entonces, no, por eso, que no me fijé en el actor. A eso voy. No me fijé en el actor de ese personaje, porque para mí era un personaje secundario y sin más. Y como no lo había visto ni antes ni después, pues chachi. Hasta que lo vi ahí dije, este chico me suena un poco. Volví a ver Harry Potter y dije, anda, pero si es el vampiro que brilla.
También si lo ves en Harry Potter y ahora ha cambiado bastante.
También ha cambiado bastante. Que tenemos que hablaremos de ella en un futuro, que hablaremos del faro.
Wow.
Que sale con este señor que hizo el de verde. William Dafoe y tiene pintaza de ser un peliculón del año, muy probablemente. Sí, ya veremos.
¿Para cuándo?
Creo que dentro de un mes.
Vale.
Creo. Y nada, por mi parte ya está.
Bueno, pues yo la verdad es que vi esta peli como, para mí, lo siento, pero fue como ver un telefilm de sobremesa de Antena 3, tío.
Sí, que es un poco así.
Algo así. Y creo que acerté eligiendo el momento para verla porque fue el domingo de sobremesa. Ahí cumple como lo que es un telefilm para hacer la digestión. Y no promete nada, pero entretiene. Me parece un poco larga, eso sí. Y como decir, me gusta el momento de la batalla porque transmite el agobio que... Transmite agobio. Ese agobio, momento en el que está...
De la asfixia. Para aquellos que a lo mejor no lo han visto, recuerda a la batalla de los bastardos.
Sí.
Cuando Jon Snow se queda mucho atrapado.
Eso lo he leído, pero como no he visto...
Yo es que lo vi directamente, no, porque incluso el plano en que él sale como aspirando, ¿no?, hacia el cielo, el mismo plano cenital, es idéntico. Idéntico.
También tienen plano secuencia en la batalla, parecido.
Sí.
Cuando se está cayendo, cuando Enrique se está cayendo, ¿no? O sea, está luchando...
No, cuando está peleando Falfast.
Sí, pero hay otro también que...
Alfalfa.
Que,
sí, uno a Timothée Chalamet, sí, también.
Sí, que le engancha a uno y lo tira del caballo y se empieza a revolcar.
Y después lo derriba a otro caballo que pasa corriendo. En ese momento me impresionó. Cuando le impacta al caballo dije, uy...
Esa escena agota. Es como están con el barro y... uf.
Bueno, mucha gente que piensa que a Timothée Chalamet le viene un poco grande el papel...
Para mí no.
Es que en internet es... la crítica la odia, pero... odiado, tirado por los suelos, pero el público le ha gustado bastante.
Yo es lo que te digo, yo creo que la crítica tiene demasiado en mente a Shakespeare. Uh-huh. Es una adaptación, no te encierres tanto en Shakespeare.
Mira, tengo una crítica de Sergi Sánchez para el diario La Razón, que dice: a Chalamet le viene grande Shakespeare. The King sube enteros en sus 20 minutos finales y sobre todo cuando aparece un hilarante Robert Pattinson como delfín pasado de vueltas. Es el único que parece haber entendido cuál era su papel en este farragoso proyecto. Sabotearlo.
Oh, bastante duro. Sí. Yo también leí de Javier Ocaña del País y de Manu Ñáñez de Fotogramas, que comentaron más o menos coinciden en lo mismo, que es la escasa capacidad de entender a Shakespeare en el film. Y repito de nuevo, no tienes que entender a Shakespeare, tienes que entender, o sea, a ver, sí y no. Es una adaptación y si estás buscando Shakespeare, vete al teatro. Si estás buscando una adaptación de Shakespeare, de una historia de Shakespeare en concreto, pues ¿por qué no intentar eliminar a Shakespeare de tu mente? No vas a ver la obra de teatro, olvídate de eso.
Yeah.
Yo creo que también hay un problema y es que estamos muy acostumbrados a ver en las películas de caballeros serias que los caballeros y los príncipes tienen una edad de 30 y muchos, 40 y pocos normalmente. Lo cual en la Edad Media eso no pasaba porque a los 35 la gente ya se estaba muriendo. Entonces, creo que ha sido un acierto buscar a un actor tan joven para este papel porque es que era la edad real que tenía.
Y si te das cuuenta, los ancianos tienen 50 años. Yo en eso también me fijé porque fue que...
Sí, ya... solo he visto a un par de ancianos como tal y era un cura. Porque recuerdo la escena que están pasando por un río y lo llevan en brazos.
Sí.
Pero, y tampoco es... ¿Sí? ¿Tú crees?
A lo mejor tendrá 60, pero...
Sí, a lo mejor tiene 60, pero claro, no es un anciano de 80 años.
No, pero se le ve anciano. Pero bueno,
y bueno, también está Sean Harris, que es el actor, el consejero, que ese actor tiene 50 años.
Y lo hace espectacular.
Y normalmente suele hacer como un poco más de joven. Bueno, también hay otro tema que está sobre la mesa con esta peli, que es el tema de producción de Netflix. Parece que junto a The Irishman es un golpe sobre la mesa para dejar de hacer pelis como churros. Es la primera peli seria, ¿no?
¿Cuál? Sí, no. De hecho, Netflix se estrenó prácticamente produciendo películas con Beast of No Nation.
Te la iba a comentar.
No sé si os suena. ¿Cuál? Beast of No Nation trata sobre los niños soldado en Uganda, no lo sé. Sierra Leona. Me quiere sonar mucho Sierra Leona. Y está protagonizada por Idris Elba.
¿Ah, sí?
Sí, un montón de niños. Y él es un caudillo de niños soldado. Y es muy, muy dura. Es una
de que Netflix fuese ya plataforma. Por
sí,
eso, ¿no?
Antes de que saltase, justo antes de que saltase a la fama como tal en España. Sí. Salió en España, salió Beast of No Nation, y es impresionante la película. Es muy dura, muy bien producida, muy bien hecha. Hizo un par más, bastante serias, bastante bien hechas. Pero a partir de ahí sí que es verdad que
pegó un safari en Navidad.
Exacto. Y a partir de ahí empezó...
Bueno, ahora mira, The Irishman, la crítica la está elevando muchísimo. Y esta, una peli con una muy buena producción, producida por Brad Pitt, que cada vez está produciendo más
Joel Edgerton es guionista.
Es guionista de la peli.
Yo esto no lo sabía, mira. Ahí lo tenemos.
Así que parece que se viene un Netflix un poco más potente.
Veremos. Tampoco cuesta mucho, en vez de hacer dos pelis que valgan un millón y un millón, hacer una peli que valga dos y sea un poco de mejor calidad. Porque total a la gente le va a dar igual. Porque total, para ver Desnudo y Safari por Navidad, pues prefiero ver The King.
¿Y cuál era la otra? La
Desnudo.
No, anteriormente de Desnudo fue
Tall Girl.
La Virgen Santa.
¿Y la peli esta que hizo Will Smith?
¿La que hizo Will Smith?
¿La del orco?
Esa.
Eso es horrible.
Eso, eso era nefasto.
Que el orco es un copolicía.
Sí, sí.
Pero es, no esa serie, creo, ¿no?
Esa peli quiere
no
ser...
No, es peli, es peli.
Creo
peli
que vi como un cuarto de hora.
La de, ¿cómo se llama la de Kung Fu?
Kung Fury. ¿Quieres ser Kung Fury? Tomándose en serio.
Exacto. Habla del racismo y de
Kung,
tal, y las cagado.
Kung Fury es Triceratops.
Claro.
Es un policía Triceratops, tío. Sí. Dinosaurio.
Bueno, vamos a pasar ya, que se nos está consumiendo el tiempo y todavía tenemos Mierflix por delante y Claudia nos va a traer cositas. Pero antes, vuelve otra retransmisión desde el planeta madre.
¿Sabías que Disney regaló a Robin Williams un cuadro de Picasso por valor de $1,000,000? El actor se enfadó con la productora después de que la compañía usase la voz del genio de Aladdin con fines comerciales. No quiero volver a vender cosas, es la única cosa que no haré, dijo este enfurecido.
Teniente Claudia, estoy muy contento de ver que escarba tanto las entrañas del vertedero para sacar tantas piezas que reventar. No quiero entretenerla más. Díganos, ¿qué
bueno,
trae?
Bueno, chicos, voy a intentar que os imaginéis en vuestras mentes una serie de imágenes, ¿vale? Para ambientar un poquito. Uh-huh. A ver, atentos. Nueva York.
Toma.
Estatua de la Libertad. Uh-huh. Música divertida. Panorámicas de edificios... Y de repente pasamos a planos de fotos entrañables de familia en el aparador de una casa. Un padre empresario súper ocupado, una madre cariñosa y agobiante. ¿Estoy hablando de una película o de un trillón de películas? ¿Qué pensáis?
Pues, podrían ser muchas.
Podrían ser prácticamente todas las películas.
Efectivamente, cliché.
Pues sí, efectivamente, así empieza Safari por Navidad, chavales.
Empieza el viaje.
Empieza el viaje. Madre de Dios... O sea, es que me entra la risa por no llorar.
¿Qué ocurre, Claudia?
Pues mira, os voy a leer la sinopsis de Film Affinity. Es que no quiero ni hacerla yo. La neoyorquina Kate Conrad organiza una segunda luna de miel con su marido para sobrellevar la marcha de su hijo a la universidad. Pero inesperadamente, él le pide el divorcio. A pesar del plantón, Kate se lleva a África para disfrutar del safari ella sola. En Zambia, ella y el piloto Derek Holliston rescatan a una cría de elefante huérfana y la llevan a un refugio local para animales. Mientras la cuidan, Kate decide prolongar sus vacaciones hasta después de Navidad. Tengo tres ideas respecto de esta película que voy a comentar con vosotros. La escena de la ruptura es tan inesperada como dice aquí la sinopsis, porque de repente, ellos despiden a su hijo... Su hijo, me voy a la universidad, me voy. Adiós, adiós, hijo. De repente ya dice, cariño, he contratado un viaje para que nos vayamos a África de segunda luna de miel, qué bien, tal. Y de repente el marido le dice, ¿tú eres feliz?
Y ella, así, vaya, esto no me lo he visto venir.
Y ella, pues yo sí. Y él, de verdad, porque yo no. Nos divorciamos. Y ahora, ya toma, o sea...
Safari.
A tomar por saco.
¡Safari en Navidad!
Y esa es la primera idea. O sea, me parece lo más forzado del mundo. Me parece forzadísimo. Y luego la segunda cosa forzadísima es que... O sea, ella aparentemente al principio de la película es una mujer súper dependiente, súper control... Que todo lo tiene que tener ultra cuadriculado porque al hijo no le dejan paz. O sea, es como todo al dedillo. Y de repente se desmelena en 10 segundos y coge el safari y se pira ella sola a... África, lo cual es completamente inverosímil. O sea, una persona que... O sea, ni llora. Es que ni esta señorita ni llora. Querida Kate, por favor. O sea, bueno.
Kate, quiérete un poquito.
Quiérete un poquito.
Hombre, tómate un tiempo para pensar.
Kate, aprende a estar sola, Kate.
Que no te vayas a rescatar a crías huérfanas de elefante, porque igual no está huérfana y la está secuestrando. Piénsalo un poquito. Kate.
La tercera cosa que quiero destacar... Es que, mira, estoy intentando hablar seriamente de esto cuando es que no merece ni la pena, pero bueno, voy a hacer mi trabajo.
Dale, adelante, muy bien.
Por algo,
para eso no te pagamos.
Para eso no me pagan. Y bueno, tardan 9 minutos exactos en aparecer el madurito sexy salvador de animales pobres de África. Y pues aparece y podría ser esta una buena oportunidad, ya que Kate se ha divorciado de un hombre que... no la quería, para ella ser libre y hacer su propia vida, pero no, tiene que aparecer otro hombre para salvarla, porque se ve que Kate no sabe estar sola, no quieren que esté sola, no quieren que avance, entonces tiene que venir, ¿cómo se llama? Conrad, a salvarle el pellejo.
Y bueno, ¿cómo creéis que acaba la película? ¿Bien, mal?
Bien.
Yo creo que bien.
Llega sí, Santa Claus sí, y cuando, cuando pensaba que nunca le iban a dejar regalos, de repente se levanta por la mañana y un milagro navideño hace que tenga todo lo que ha pedido.
Un Satisfyer.
En este caso, el milagro navideño y el Satisfyer es Conrad, que acaban juntos.
Oh,
como nadie lo habría podido... Sí, como nadie,
piloto.
Nadie lo habría adivinado nunca, pero efectivamente acaban juntos y se quieren un montón. Y poco más que añadir de esta bazofia, que espero que no veáis nunca... Y que invertéis vuestro tiempo en cosas bonitas y en pasear por los parques, que seguro que merece mucho más la pena.
Pues mira, ya lo sabéis. O sea, Claudio, os acabo de ahorrar. ¿Cuánto dura la película?
Ni me acuerdo. ¿90
se
minutos?
Se ha sacrificado por nosotros.
No, 90 minutos.
Claudia os acaba de regalar 90 minutos de vida.
De sí, nada.
90 minutos que ha sacrificado ella para salvaros a vosotros una tarde tonta. Así que ya sabéis, no veáis Safari Navidad. Safari
por Navidad.
Safari por Navidad. Y que por cierto, no es antes, bueno, no me iba a meter otra vez, me iba a meter otra vez en el jaleo, pero no
sí,
lo voy
sí,
a hacer.
Dilo.
No, entra en el jardín.
Que el safari empieza antes que Navidad.
Sí, sí.
Y se queda hasta Navidad.
Se lo prolonga.
Entonces el safari no es
ni
por
siquiera,
Navidad.
Ni
es
siquiera
por
es una
septiembre.
Película navideña.
No,
es safari
hace calor.
Por septiembre.
Me siento engañadísimo. Hemos sido engañados.
Hemos sido engañados.
Pero ella lo prolonga hasta después de Navidad, que es cuando vuelve a Nueva York y se da cuenta de que ama a Conrad y vuelve y
safari por baja por depresión.
Safari indefinido.
Safari en septiembre.
Se nota
safari
que, esta señora no pasa penalidad.
Safari en septiembre, de verdad.
Netflix. Qué vergüenza, cómo juegan extra.
Y bueno, la nota que le ponemos.
Wow. No lo he pensado, pero yo...
¿Entre el menos 10 y el 0?
Entre el menos 10 y el 0, teniendo en cuenta que menos 10, que 0 era bazofia y menos 10 era vaciofísima...
Glo,
tranquilo.
Por favor, Glo.
Glo
es que de verdad no puedo.
Es que en Netflix le encanta.
Es que no puedo con Glo, es que le encanta esta basura.
Fran, no conoces a Glo, dile hola, Glo.
Hola, Glo.
Parece que no le caes muy bien.
O se ha enfadado, se ha puesto cachondo.
Es lo que tiene Glo, nunca sabes.
Bueno, le vamos a poner un 3. Le vamos a poner un 3 a esta peliculita y pasamos página, que no hace falta más tiempo para ello.
Bueno, pues vayamos con el siguiente mensaje del planeta madre. ¿Sabías que Christopher Nolan se viste siempre con la misma ropa? Al igual que Steve Jobs, el director viste prácticamente igual cada día para no gastar energía eligiendo qué ponerse. Su uniforme es una chaqueta oscura sobre una camiseta de vestir azul, unos pantalones negros resistentes y unos zapatos cómodos. Cuando hace frío, Nolan se pone un chaleco con el último botón sin abrochar.
Alarma sensual.
¡Ojo!
Peligro.
Ha habido un fallo. ¿Qué ha ocurrido?
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
Bueno, Fran.
¿Qué es esto que está pasando?
Eres nuestro invitado especial hoy. Así que el minijuego lo vas a sufrir tú esta vez.
Te va a tocar, Fran. Me he librado yo esta vez.
Madre mía.
Estamos siguiendo. Bueno, ahí vienen los cuchillitos.
Ya los traigo, ya.
Estamos siguiendo una temática, esta es la tercera vez que lo hacemos, y estamos haciendo minijuegos de frases sobre lo ha dicho tal o tal persona. Y la temática que estamos siguiendo en esta temporada es un político o un personaje de ficción famoso. En este caso, te vale. Vamos a hacer adivinar entre si la frase la ha dicho Albert Rivera o el Joker.
Uf. ¡Ojo!
Ay.
Si son la
y
misma
se
persona.
Nombra al Joker y...
Smile.
Mira, Kevin se pone. Kevin ha venido hoy con smoking para los que no veáis la foto.
Es que esta es una de las canciones icónicas del siglo XXI. Mentira, era del siglo XX.
Así que si estás preparado, Fran,
dale.
Sergio, por favor.
Pues vamos con la primera pregunta. Nuestro concurso de mierder.
Nos falta una sintonía para esto, ¿eh?
Bueno,
tenemos la alarma sensual.
La alarma sensual.
Necesitamos algo de guateque.
Alarma sensual. ¿Te parece esto una suficiente sintonía para un juego? Golosón. Bueno, vamos allá. ¿Quién lo dijo? ¿Albert Rivera o el Joker? Somos agentes incómodos.
¿El Joker?
Error.
Rivera dijo que Ciudadanos eran incómodos cuando entraron en el Parlamento. Ahora el incómodo es él, incluso para su propio partido. Bueno, debemos de decir que estos chistes tan ingeniosos no son nuestros, son del jueves. No sé si lo has dicho, Claudia.
No, no lo he dicho, perdón.
Vale, debemos citar fuentes.
O sea, estáis copiando al jueves.
Y ciertamente,
robando, nos gustaría más.
Y ciertamente están un poco ya un pelín desactualizados porque Albert Rivera, como todos sabemos... Ojalá tenga una canción fúnebre. Sube un momento la canción fúnebre.
No tiene ninguna de Malú.
Ha dejado la política para dedicarse a la farándula ya.
Sube un momento la canción fúnebre, porfa.
¿La canción fúnebre? ¿Cuál es la canción fúnebre?
La misma que hemos traído, la alarma sexual.
Ver, Kevin, ¿me estás...?
¿La alarma sexual es la canción fúnebre?
¿Tenemos, ¿desde cuándo una sección, alarma sexual es una canción
en
fúnebre?
En esta sección, todas las bandas sonoras y todos los efectos serán la alarma sexual, para todos. Pero ahora es la alarma sexual fúnebre, por favor.
¿Alarma sexual fúnebre?
Albert Rivera... ha dejado de ser el líder, la cabeza, la frente de Ciudadanos.
Mira, lo que se escuchó la semana pasada en la sede de Ciudadanos.
Sí.
Bueno, tenemos sí. Otro que sí, tenemos favor, la, vale. Cómo pasó Albert Rivera la noche de las elecciones también. Uf.
¿Habrá esclongloriano?
Habrá gente que relaciona esto con Glonglo, pero no es Glonglo, es nuestro querido Albert Rivera.
Bueno, y luego ya el martes.
El martes al pobre lo desahuciaron. Bueno, sigamos con el minijuego, Frank. Atento, que vienen más preguntas. Sergio, adelante, por favor.
¿Ah, yo también?
Sí. Vale,
¿tienes tú el...?
¿Todo el rato? ¿Tú no lo tienes?
A ver.
Ah, bueno. Aprendí a tratar como me tratan. Eso es todo.
Esa sí que es del Joker.
¡Sí!
Yeah.
Aunque sea del Joker, podría pasar por una frase de Albert Rivera. Hasta el culo de Cataluña.
Cataluña.
Mamá.
¿Vamos a por otra?
Sí.
Let's go.
Miedo no es la palabra.
A ver, esa...
Es complicada esta, ¿eh?
Claro. Es que si se le encara Pedro Sánchez a Rivera y le dice eso... No, pero ¿es del Joker?
¿Es del Joker? ¡No!
¡No!
Lo dijo el líder de Ciudadanos en una entrevista canallita e intelectualoide en Jot Down.
Es un peliculero.
Albert Rivera, entrevista intelectual.
Alberto Carlos.
¿Intelectualoide? ¿Cómo?
Bueno, lo intento.
Vamos a ir con la siguiente, que está también es difícil. Aún huele a leche.
Esa es de Rivera.
Sí,
con
lo
el
dijo,
perrito.
Lo dijo Rivera totalmente fuera de
sí.
Mendigando atención en un vídeo durante su campaña electoral en el que aparecía snifando un cachorrito de caniche.
¿Quién fue su asesor?
De verdad, es que... denunciable. ¿Qué están haciendo estas personas?
¿Nada?
¿Qué hacéis?
Nada.
Dibujando líneas temporales.
¿Estáis... Tienen ahora mismo... Vamos a subir una foto de eso. Tienen una foto con un montón de líneas temporales. En su...
Es que para la gente que lo sepa...
Claro, acabamos de hacernos un agujero de gusano a nosotros mismos.
Claudia es pintora contemporánea. Y esto poca gente lo sabe, pero es así.
Sí, es muy contemporáneo lo que acaba de dibujar. Sí. Bueno, ¿alguien quiere seguir con esto?
Yo voy.
Cedo mi...
Preparado, otra más. Bueno, no sé qué orden llevamos. No puedo esperar para mostrarte mis juguetes.
Albert Rivera, Malú. No, es del Joker.
¿Es del Joker?
Es del Joker.
Efectivamente. Aunque podría haberla dicho Albert Rivera sobre la estrategia que sigue en cualquiera de sus debates.
También.
Se trata de una frase del Joker en el Escuadrón Suicida.
Si no, sería mostrarte mis adoquines o algo así.
¿Lo oyen? Es el silencio. Esa es difícil.
Este es un clásico.
Ese es un momento mítico de la comedia española ya. Sí. De Rivera.
Y la última,
mítica
la última.
Mítica sobrada de Rivera.
Dime cuál es la última, Claudia, por favor, que eso no para el tiempo.
Voy. Cuando uno está metido en un mundo como este, tiene que aguantar.
Albert Rivera hablando del mundo de la droga.
¡Efectivamente! Yo que se volvió loco para soportar la dureza del mundo y Rivera hizo algo peor. Se afilió a Ciudadanos. Así que...
Vaya.
Has superado la prueba, Fran.
¿Cuántas has fallado y cuántas has acertado? Porque no,
yo
no llevo
la
cuenta.
Yo sí, has fallado tres. Has acertado dos.
Ha fallado dos y has acertado cuatro.
Sí, no me quites, no me quites.
No me digas, si es que me lo está inventando, Claudia.
¡Te llevas este espectacular juego de mesa de la nave de Kubrick!
¡Bravo! Fear and sorrow smile, and maybe
tomorrow.
Nolan es sin duda uno de los directores más coreados del momento. Memento, vaya, la trilogía del Caballero Oscuro, Interestelar, Origen y Dunkerque o Dunkirk son obras que resuenan en la mente de todos y normalmente por sus entramadas historias y los saltos temporales. Un juego de la mente conjuntamente con la narrativa. Nominado en múltiples ocasiones al Oscar a Mejor Director por Dunkerque y por Inception, Origen, aunque nunca fue laureado por la Academia. Sin embargo, el público tiene especial aprecio por sus films. En múltiples ocasiones, las notas del público en plataformas como IMDb superan a las de la crítica, con excepción de Dunkerque, la cual resultó al revés. Chicos, ¿queréis que empiece yo con Nolan o empezáis vosotros?
Dale tú.
¿Cuál es? Voy a hacer la primera pregunta. ¿Es película favorita de Nolan? Voy a empezar por Fran.
Te diría que Interestelar.
¿Interestelar? ¿Mm? ¿Por alguna razón en especial?
Origen no me gusta, Dunkerque está bien.
Por descarte.
Por descarte, bien.
Origen, te lo he dicho, no me gusta, Dunkerque está bien, pero le faltaba un poco de ritmo, en mi opinión. Uh-huh. Las del Caballero Oscuro están muy bien, pero no sé, me gusta más Interestelar.
Uh-huh. ¿En vuestro caso, Sergio, por ejemplo?
Pues a mí, por ejemplo, las del Caballero Oscuro, por sorpresa, que me supuso ver una peli de superhéroes con esa profundidad. Y Memento me gustó mucho. Es una de las pelis de mi adolescencia también. Así que, no sé, entre las dos, no sé qué decirte.
De Memento es muy curioso, por ejemplo, la forma... estuve leyendo sobre Nolan y vi cómo hacía la narrativa de la película. Y hacía la forma, pensemos, la forma de un torpedo. ¿Vale? Dibujada en una pizarra, ¿vale? La forma de un torpedo.
Uh-huh. De un dildo.
No quería decirlo yo. Y divide dos líneas temporales, pasado, presente, en color y en blanco y negro. Y la divide por segmentos. Entonces lo que hace es escena en blanco y negro, escena en color, escena en blanco y negro, escena en color, avanzando las dos hasta encontrarse en el nexo. Y ahí es el momento en que él encuentra la foto y cambia de blanco y negro a color, que es cuando las dos líneas temporales
se cruzan.
Que claro. He dicho lo del dildo y no lo del torpedo porque no todos nuestros oyentes están versados en materia militar.
Y yo he dicho torpedo para no decir dildo.
Una forma fálica.
Aleatoria. Creedme que estuve como 10 minutos buscando una diferencia que no fuera un pene. O sea, en mi mente solo había un pene.
Supositorio.
Digo, es que encima dibujado en la pizarra es un pene. Es
un
que
supositorio.
No, un supositorio. No es tan grande un supositorio. Es
que bueno, depende de...
Es que
veis
el dibujo.
Ampliar.
Ves el dibujo y es un pene, no hay más. Es que encima está en... Pues, es que no... ¿Saben? Está en horizontal encima. Si de la otra manera dices un cohete. Pero es que está, es que es un pene, no hay más.
El típico compañero de clase cabrón que dibuja un pene en la pizarra.
Tal cual.
Y ahí estaba el joven Nolan.
El joven Nolan.
Diciendo, dibujando se me está ocurriendo una película.
Dibujando líneas temporales por ahí.
¿Y en tu caso, Claudia?
Pues El Caballero Oscuro, no sé si es que porque la vi de muy pequeña o no, no sé, pero no me gustó nada. Me pareció súper aburrida. Supongo que sería por eso. Pero... Kevin, por favor, no
yo
me mires así.
Yo aquí he venido a ver superhéroes.
Sí, es que cuando la estrenaron yo era más pequeñita y no será por eso, no, y no la he vuelto a ver. Pero de Interestelar, la banda sonora me parece maravilloso, o sea, espectacular. Mm-hmm. Entonces, yo diría que es la que más me ha gustado de él.
Vaya, pues hablando, qué casualidad, hablando de banda sonora.
Uy,
se me ha activado.
Qué poco fingido, tío.
Ah, oh, vaya, oh, mamá.
Oh, vaya.
Resulta que de la banda sonora os traigo algo que a lo mejor algunos conocéis y otros no. ¿Sabéis lo que es el tono Shepherd?
No.
¿Es el bocinazo con el que empiezan las pelis?
No. El tono Shepherd se trata... Espera un momento.
Está en la fonoteca.
No, no, lo tengo. Ah. Tienes ahí un corte. Tienes un corte ahí que he preparado, ¿vale? Antes de ponerlo...
No, es que no sé si sabrás que antes de hacer el programa se me ha ido todo... Todo voló,
no, pues,
y me ha hecho volar y ahora...
En nuestra base de datos interna...
Vale, voy a...
Hay un clip de audio que se llama Shepperton. Mientras lo buscas, yo explico lo que es. Se trata de varios tonos separados entre sí.
Estoy tocando botones.
Vale. Entre sí, con diferencia...
Accediendo a la base de datos... No te voy a dejar hablar.
Se trata de varios tonos separados entre sí, con diferencias de una octava entre escalas. Estas ascienden continuamente, pero al mantenerse las demás en el mismo ascenso, pero con esa diferencia de octava, crean una ilusión auditiva de ascenso infinito. Esto lo utiliza mucho Nolan en sus películas. En Dunkerque es la sensación del relojito de The Mole, de Hans Zimmer, en la cual parece que esté todo el rato ascendiendo la tensión y no para.
Shepperton activado.
Shepperton activado.
Me dicen de la base de datos que ya lo tenemos.
Dale y escucharéis el ejemplo. Es el peor.
Hoy Kevin está con el oído fino, ¿eh? Está creando una auténtica atmósfera de sonidos.
No deja de subir.
No deja de subir. Es
que
la
parece
magia.
Que está siempre igual.
No para de subir. Es la peor pesadilla de alguien que está en una discoteca.
¿Pero no para de subir o está todo el rato igual?
Ahí está la clave. Son varios tonos diferenciados que no paran de subir.
Ahora vuelve.
¿No ves? Bájalo, ya puedes bajarlo, Sergio.
Espera, no quiero.
Sí, bájalo ya.
No quiero.
Vuelve.
Tú no eres mi padre.
Son varios tonos que son varias líneas con una octava de diferencia en la cual no para de subir. Pero claro, mientras una sube y termina, la otra ya está recogiendo el testigo. Vale. Entonces, al estar a una octava de diferencia, es una ilusión... ¿Eh? Es para que son lo de la barbería.
Es como un pene.
Sí. ¿Habéis visto los rulos de la barbería?
Es como un pene, Kevin.
Nos vamos a los falos siempre.
Nos vamos a los falos. Los rulos de barbería que tienen una línea roja,
vale,
y azul, que no paran de subir nunca.
El efecto óptico.
Exacto, es lo mismo, pero con el sonido.
Efecto auditivo.
Ajá. Es curioso, y eso lo utilizan sus bandas sonoras, y para Nolan, según él, es una manera de seguir la narrativa a través del sonido. Es una manera de crear tensión y decir, aquí en este momento, de aquí hasta donde a mí me dé la gana, vas a estar tenso y vas a estar al tanto porque estas son escenas importantes.
Sí, eso lo utiliza en Dunkerque, dicen que, Dunkerque. Creo que le dieron el Oscar al sonido.
Por el tono,
sí. Sí, pero no fue solo por eso, porque además le añade el tic-tac de un reloj sin parar. Tic-tac, tic-tac.
Está claro, mucho más rayado de lo que es... está mucho más rayado de lo que pensabas, Fran.
¿Cómo te falla la mente en Nolan, eh?
Y además también por los efectos sonoros, las explosiones, las balas, el lloriqueo, el agua. Parece mentira, pero cuando eso se añade digitalmente se nota, pero cuando lo dejas en la misma escena que estás escuchando y dices, concuerda al 100%, en plan, esto ha petado ahí.
Dunkerque no lo sabía, pero es una película que se rodó con película, vamos, que ya no se grabó en digital, sino con una película, no recuerdo, joder.
Como este que hizo Tarantino, la de los
Odiosos 8. Pero de estos que tuvieron que recuperar cámaras antiguas y luego para proyectarla tenían que recuperar proyectores que pudiesen, efectivamente.
También es curioso que, por ejemplo, tiene una obsesión, Nolan, con los escenarios. No le gusta el digital. No añade efectos digitales, nunca.
Me parece muy bien.
Es todo analógico, incluso los escenarios. En la única que ha estado un poco más capado, y muy poquito además, es en Interestelar.
Ajá.
Claro.
Las zonas del espacio, normal. Pero incluso el planeta que visitan es un escenario recreado. La dimensión esta de la última dimensión, la del tiempo, que son como cuerdas, ¿recordáis? En Interestelar.
Sí, es la de las olas.
La de la... No, la dimensión.
Al final de todo.
Ah, sí, claro.
Eso es real.
Sí.
Está
¿sí?
creado con cuerdas e hilos.
Sí.
Y él lo llevan colgando por ahí.
Muy Stanley Kubrick.
Es alucinante, es una cosa bárbara. Y Origen, la famosa escena del hotel que está dando vueltas.
Sí, en Origen sí que lo sabía.
Eso es un armatoste que tú lo ves y haces, pero qué barbaridad es esta. O sea, yo me imagino al tío... No, es que necesito $600,000 más.
Diciendo al ingeniero.
¿Qué voy a crear? Un pasillo de hotel que gire y los actores dentro van a estar actuando. Claro, tu imagen para ti, todo lo que tú quieras.
Oye, sí que has cerrado el círculo con mis monigotes y mis cosas hechas de manera artesanal. Tío, choca.
¿Has visto?
¡Plas!
¿Has visto? Yo siempre recojo el testigo.
Estoy muy radiofónico.
Y además también tiene una de las manitas que tiene, Es que a mí me gusta, esto sí que me gusta.
Te gusta la gente con manías, ¿eh?
Sí, es que eso es lo que hace especial a esta gente, ¿no? Realmente, si no, para que, si no me veo en Netflix todo el día.
Que estén loquitos.
Que estén loquitos, que tengan sus cosas de loquitos.
La enfermedad mental.
Utiliza mucho los objetos. ¿Los objetos? Una foto, sí. Una foto, una...
Sí, que...
¿Con quién hablas, Kevin?
Conmigo mismo. Una foto, en la, por ejemplo, en Memento. Claro, el momento que cambia de blanco y negro a color. Ajá. Le gusta mucho. Y otra manía que tiene... es no gasta zoom.
No gasta zoom.
Está prohibido el zoom. Si quiere hacer un primer plano, te arrima la cara. O sea, te arrima.
Hombre, pero eso también...
El traveling sí, pero no el zoom. Me refiero ya. A que no hace zoom nunca, jamás.
Pero tiene sus... Hombre, hay un lenguaje y a veces hay cosas que quedan,
no.
Quedarían mejor con un zoom que no con un traveling.
Pues le da igual.
Esto lo hace traveling.
Le da igual. Él coge
aquí el botón de zoom se nos ha roto.
Exacto. Evita las escenas con zoom.
Si quieres hacer zoom, te acercas.
Hay una escena de Al Pacino. ¿Cuál es la película de Al Pacino? Ah, no recuerdo.
¿Al Pacino con Nolan?
Al Pacino.
Sí, vale. Es una de sus viejas. Es de investigación, de crimen.
No, es la de después de... Es
No, Memento no.
No, después de Memento tiene una que se llama...
No me voy a acordar. No pacha nada. En esa película hay un primer plano de Al Pacino que está hablando por teléfono y ves el...
No es un zoom.
Ves el making of y es acojonante porque hay tres personas encima de una cámara, encima de una grúa. Literalmente a 4 centímetros de la cara de Al Pacino.
¿Insomnio es la película?
Insomnio, efectivamente.
La única que no he visto.
A cuatro centímetros de la cara de Al Pacino y él actúa, claro. Él dice que le ayudó en ese momento porque le crea la claustrofobia, el estar encerrado en la escena y meterse. Pero claro, yo me lo imagino y en algún momento me tengo que reír. Claro. O sea, me veo de repente a tres tíos, a 4 centímetros así, mirándome fijamente. Y claro, yo me tengo que reír, me cago en la madre, es que eso tiene que ser gracioso. Y poco más.
Y nada, Kevin, esto se termina, ¿eh?
Sí, esto se está terminando.
Es que estás como un chiquillo.
Claro.
Yo como un chiquillo hablando de sus directores loquitos.
Estoy como Nolan, que a él le gusta ver sus películas como si fueran un... Esto lo he dicho en una entrevista para la BBC, como si fuera un pequeño laberinto visto desde arriba.
Sí, se entienden los ojicos, ¿eh?
Se peguen con las esquinas sin saber dónde. Y nada.
Muy bien.
Ya está. Esta es mi vaina.
¿Así piensas terminar, tío?
No, así voy a terminar con Nolan.
Queda un minuto, tío. Más te vale correr.
Mira, pues es muy sencillo.
Más te vale correr.
Adiós.
Es que te fundo.
No. Es muy sencillo. Es básicamente que Nolan tiene la obsesión por lo analógico, por lo realista, y si para ello tiene que acercarse, como he dicho, la cámara hasta la cara, no para nunca. Así que, nada. Hasta aquí la nave de Kubrick. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No tengo nada más que decir, simplemente seguirnos en nuestras redes sociales en @lanaveumh y hasta pronto.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.